Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Alcabala, lo que las cuentas cuentan, un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión Grave del Programa de Contaduría Pública, liderado por Zoraida Ramírez en compañía de Norman Caldón y quien les habla, Eliana Fernández. El día de hoy tendremos un programa y un invitado especial que nos hablará sobre la inteligencia artificial y nos dará una perspectiva desde los aspectos de la investigación y de las economías emergentes. En la actualidad, el avance acelerado de la tecnología ha colocado la inteligencia artificial en el centro de la transformación digital que viven nuestras sociedades. Más allá de ser una herramienta de innovación, la IA se ha convertido en un fenómeno complejo que incide profundamente en los modelos productivos, educativos y sociales, particularmente en el contexto de las economías emergentes. Estos países enfrentan el desafío de integrar tecnología de punta, mientras también resuelven tensiones estructurales relacionadas con el acceso, la equidad y el desarrollo sostenible. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial que nos compartirá su visión sobre la inteligencia artificial desde una perspectiva investigativa. A través de su experiencia académica y profesional nos ofrecerá una reflexión crítica y actualizada sobre la investigación en IA y cómo esta puede ser una herramienta clave en la cuestión de las brechas tecnológicas, la competitividad y la transformación digital. Doctor Aarón, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muchas gracias. Sí, gusto en invitarme acá a Popayán y a la Universidad de Cauca.
Ok, doctor Aarón Van Clinton es profesor de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad de Keene en Unión, Nueva Jersey. Es licenciado en la Universidad de Illinois en Chicago y tiene un posgrado de Economía de la misma universidad. Es doctorado en Geografía por el King's College de Londres, investigador y académico especializado en innovación, tecnología y emprendimiento en mercados emergentes. Su trabajo se centra en las dinámicas financieras, tecnológicas e institucionales que configuran el entorno empresarial en las economías emergentes. Como geógrafo económico, adopta un enfoque interdisciplinario, colaborando con académicos de administración, marketing, emprendimiento, economía y tecnología de información en América Latina, el Reino Unido, África, Turquía, Nueva Zelanda y China. Este compromiso global e intersectorial le permite investigar cómo el campo tecnológico, el entorno institucional y las infraestructuras financieras influyen en la estrategia empresarial y en el desarrollo económico en el sur global. Bueno, en ese sentido, doctor Aarón, y hablando un poco de nuestro país, cómo se ha sentido en la ciudad, cómo es conocer pues, estos entornos para usted, sobre todo pues, que viene de un lugar que de pronto tiene una vida muy activa en términos del tráfico y demás, pero entonces llegamos acá a estas nuevas realidades, sobre todo de Popayán, Cauca, que tampoco es tan industrializada como Cali, entonces quería ver un poco como la perspectiva que usted tiene sobre Popayán.
Ah, bueno, es una ciudad pequeña. Eso no mi descripción, pero una descripción de un profesor de acá. Me gusta mucho la Ciudad Blanca, ¿cómo se llama?
La Ciudad Blanca,
el centro histórico, muy, muy bellísimo el sitio. Entonces, sí, bueno, yo he venido a Colombia desde 2016, empezando con investigaciones en Medellín, Bogotá, partes de Antioquia y por fin trabajo con profesores en Cali y ahora en Popayán.
Ok. Bueno, doctor, quería también hacerle una pregunta un poco personal. ¿Cómo logra confluir un poco el tema de ser licenciado y tener un posgrado en economía y aparte de eso hacer un doctorado en geografía? ¿Y cómo usted empieza a estudiar estos fenómenos de las tecnologías en las empresas?
Es una buena pregunta. Yo empecé mis estudios académicos en el pregrado, posgrado en economía, pero yo pensaba que en esas disciplinas las preguntas, en aquel entonces, las preguntas no eran suficientemente profundas en términos del contexto humano y otros fenómenos fuera de los Estados Unidos, que soy de ese país. Entonces siempre me ha interesado los mercados emergentes, aunque quizás en los años, bueno, hace muchos años no tenía esa como esa marca de describir esos mercados, pero la gente en sí. Entonces, después de salir de Chicago, donde nací, yo vivía en Corea del Sur por unos 4 años, de 2003 a 2007, y luego yo me decidí a terminar con el doctorado o empezar un doctorado de estudios. Y escogí la geografía porque era como algo natural para mí. Entonces, uh-huh. combinando los aspectos, las teorías geográficas con lo de la economía, eso me dará como una competencia para ayudar o a investigar en este campo. En términos de la tecnología, bueno, voy a decir por accidente que, sí. que empecé a estudiar eso. Yo era profesor de un programa de un posgrado del MBA, ¿no? De los negocios, y inicié como un proyecto para los estudiantes que trabajan con empresas para un problema discreto que pueden ayudarles por parte de su programa. Y uno de los primeros las primeras empresas fue una organización muy grande que se llama ICANN. Eso es la empresa que está encargado del internet, o sea, los códigos los códigos de cada sitio de internet que colocan con un negocio, una entidad exclusiva. Esa es la empresa. Uh-huh. Entonces, con eso empecé a mi interés en la gobernanza de la internet y luego la tecnología como a forma más como accesible a humanos y a personas y a negocios. No sé si me expliqué bien, pero es la primera vez que me han hecho esa pregunta, por eso tenía que reflexionar un poquito.
Ok, bueno, y antes de continuar, les contamos que nuestro invitado nos sugiere la canción favorita de Cyborgs.
Ah, sí.
Sí, es una canción de la banda canadiense Arcade Fire, lanzada en 2010 como parte del álbum homónimo de Cyborgs. Escrita por los miembros del grupo y producida por Marcus Drapp, la canción aborda con una estética nostálgica la vida de los suburbios norteamericanos, reflexionando sobre la pérdida de la inocencia, el crecimiento personal y el impacto del urbanismo en la identidad. Este tema caracterizado por un estilo indie rock y letras introspectivas.
Grab your mind.
Bueno, esta canción, ¿por qué, Doc? Porque es de su gusto. Me gustó mucho, Los Suburbios se llama.
Sí, es el grupo que me gusta mucho. Uh-huh. Entonces, cuando tenía que escoger una canción, te envié dos opciones.
Sí,
una
sí,
fue con un poquito más oscura, sí. Sí, y con temas que le hacen, bueno, reflexionar sobre la vida. Pero la otra, bueno, es un poquito más que upbeat, como nostálgico y, uh-huh, y nostálgica, y pues, bueno, me recuerda de tiempos de anteriores.
De la juventud. Sí, sí, ok. Bueno, entonces, vamos a dar inicio. Doctor Aarón, usted hace poco publicó un artículo que se llama Dinámica de confianza para la implementación en IA en entornos de alta barrera, el efecto moderador de la participación gubernamental. Este artículo lo trabajó con Juan Tavera Mesías de la Universidad de Antioquia, con Kevin Duque de la Universidad de Rogers, con Ahmed Ayapó. De Japón, de Ghana. Y bueno, es un estudio que se hace en Ghana, uh-huh, ¿cierto? Ghana pues es un país del Golfo de Guinea en África Occidental, famoso por su fauna, por sus playas, digamos que en términos económicos ha sido clasificado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial como una economía emergente de ingreso, uh-huh, medio-bajo. Entonces, esta clasificación pues obedece a factores estructurales, económicos y sociales que tiene el país, y Ghana pues digamos que ha experimentado hace poco un crecimiento económico significativo, especialmente en el tema de aspectos de recursos naturales como es el petróleo, el oro y el cacao. Y haciendo un poco de comparación, pues digamos que se me asemeja un poco a la economía emergente colombiana. Entonces, en ese sentido, y de acuerdo a ese estudio, quisiera que me contara un poco en términos simples, doctor, porque pues digamos que este programa lo escucha la comunidad académica, pero también la comunidad en general, y quisiera ver un poco de qué trata la investigación, de que nos contara un poco sobre ese estudio.
Bueno, claro, con gusto. La investigación surge de una pregunta muy práctica. ¿Qué se necesita para que una empresa realmente confíe en su capacidad de implementar la inteligencia artificial, la IA? Y muchas veces pensamos en la IA como una cuestión puramente tecnológica, pero en realidad es una apuesta organizacional. Y las empresas no adoptan esta tecnología simplemente porque está de moda. Lo hacen cuando sienten que tienen que... cuando tienen las condiciones internas y externas para hacerlo bien. En contextos de alta barrera, es decir, donde hay desafíos como escasez de talento especializado, limitaciones financieras o entornos políticos poco estables, uh-huh, esa confianza organizacional no es automática. Entonces, nos enfocamos en cuatro factores que pueden construir esa confianza, incluyendo el liderazgo de la alta gerencia, la competencia de los mandos medios, la preparación organizacional y el rol del gobierno. Uh-huh. Y aquí viene lo interesante. El gobierno puede tener un efecto, encontramos que puede tener un efecto positivo o negativo. Si el gobierno apoya con formación, infraestructura, políticas claras, entonces puede reforzar la confianza. Uh-huh. Pero si interviene demasiado o de forma poco alineada con las necesidades reales de las empresas, puede generar desconfianza. Entonces, así que no se trata solo de más política pública, sino de políticas bien diseñadas y bien conectadas con la realidad empresarial. ¿Y por qué Ghana por un país? Uh-huh. Nos dio unos detalles del país. Elegimos Ghana por dos razones principales. Primero, porque es un país africano que con muchas regiones en América Latina está en pleno proceso de transformación digital. Uh-huh. Tiene un ecosistema emprendedor vibrante, un sector tecnológico que está creciendo rápidamente y un gobierno que está invirtiendo en digitalización. Pero, al mismo tiempo, muchas empresas todavía enfrentan barreras estructurales muy fuertes. La segunda razón es que Gana nos permite observar cómo se construye confianza en un entorno donde la tecnología avanza, pero las condiciones del entorno no siempre están a la altura. Esa tensión entre la potencia de la IA y las limitaciones del contexto es muy parecida a lo que vemos en países como Colombia, como hablábamos antes de la entrevista, especialmente fuera de las ciudades grandes, o las grandes ciudades, perdón. Y por eso creemos que los aprendizajes de este estudio pueden dialogar muy bien con las experiencias locales aquí en Cauca, en el Cauca y en otras regiones de América Latina, que también busca formas más inclusivas de innovación.
Correcto. Bueno, y de acuerdo a ese estudio y a su perspectiva, doctor, ¿qué desafíos enfrentan los países en economías emergentes como el nuestro al adoptar esos procesos de inteligencia artificial dentro de las empresas? ¿Qué considera usted que es relevante tener en cuenta a la hora de implementar la IA?
Ok, las empresas en países en desarrollo enfrentan una combinación de desafíos técnicos, organizacionales y estructurales que no siempre son visibles desde afuera. Pero muchas organizaciones no cuentan con las tecnologías complementarias necesarias para que la IA funcione correctamente junto con sus sistemas existentes. Y esto significa que incluso si adquieren una solución de IA, no pueden integrarla con eficaz. Segundo, hay un déficit de capacidades internas. O sea que muchas empresas no tienen personal capacitado para evaluar, construir o implementar soluciones de IA. Y esto limita la toma de decisiones informadas y genera como una dependencia de proveedores externos, lo cual aumenta los gastos para la empresa. Y terceramente, la resistencia al cambio. Eso es un obstáculo significativo. En contextos donde las estructuras son como jerárquicas o los procesos están muy institucionalizados, la adopción de IA se ve como una amenaza más que una oportunidad. Y al acceso al financiamiento, claro que no es barato. Y el entorno regulatorio, eso suele ser incierto o poco desarrollado, entonces muchas empresas no saben qué es legal, qué está permitido o qué riesgos enfrenten al utilizar la IA. Y entonces, lo más crítico yo creo que es las empresas no ven con claridad el caso de negocio para la IA. Es decir, no saben cómo esta tecnología puede realmente mejorar sus operaciones o generar valor. Y a veces ni siquiera saben qué aplicaciones son más relevantes para su contexto específico. Entonces, estos factores no solo dificultan la implementación tecnológica, sino que también erosionan la confianza organizacional en la IA.
Ok, doctor. Y bueno, en torno a ese centro de la investigación que es entender la confianza, ¿qué es importante entender la confianza en la implementación de la IA en estos países y qué impacto tiene la confianza en la tecnología de la IA en la economía y sobre todo pues en países en desarrollo como el nuestro?
Bueno, porque sin confianza no hay adopción real. En países como Ghana, Colombia y otras economías emergentes, las empresas no solo enfrentan retos técnicos, sino también culturales, institucionales y de infraestructura. Entonces, la IA no se implementa con solo comprar un software. Requiere que las personas dentro de la organización crean que es posible, útil y manejable.
Bueno, y en ese sentido, ¿cómo es ese efecto moderador del gobierno? Es decir, ¿cómo intervienen esos aspectos o cómo influye la percepción de la intervención del gobierno en la confianza que tienen las empresas para adoptar IA?
Bueno, el gobierno puede tener un papel muy importante, pero también muy delicado. Y en nuestra investigación vimos que su impacto puede ser, como dije, positivo o negativo, dependiendo en cómo interviene. Por un lado, cuando el gobierno apoya la conformación, infraestructura digital, políticas claras que promueven la innovación, entonces eso ayuda a la fortaleza, la confianza de las empresas, ¿no? Y preparar como el terreno para implementar la IA. Y ese tipo de apoyo ayuda, pero por otro lado, si la intervención es muy directa, muy burocrática o está desconectada de las necesidades reales de las empresas, puede generar el efecto contrario, o sea, desconfianza, resistencia y hasta abandono de proyectos tecnológicos. Lo que vimos en otro estudio que hice sobre los TIC en África, ahí analizamos cómo el lenguaje de las políticas muchas veces está lleno de palabras como inclusión, transformación digital o empoderamiento, pero sin un vínculo real con la infraestructura o las capacidades de los actores locales. Y en el caso de Colombia, el gobierno corriente se ha hablado mucho de una transición digital justa e incluyente. Pero si no hay una conectividad básica en ciertas regiones o si las MIPYMES no están preparadas, entonces ese discurso corre el riesgo de quedarse en lo simbólico. Entonces lo que hace falta es una política pública que no solo declare intenciones, sino que cree las condiciones reales para que las empresas confíen y puedan avanzar.
De acuerdo. Bueno, muy interesante lo que dice usted acerca del papel del gobierno y cómo este puede incidir, pero también puede frenar un poco ese proceso de adopción, sobre todo en países como el nuestro, que tenemos unas deficiencias en los que usted decía, en aspectos de infraestructura, inclusive en el conocimiento de la IA. Y en ese sentido, hablando un poco de los líderes de las empresas, porque hoy en día digamos que la necesidad es que todas las empresas quieren adoptar esos procesos de IA sin tener en cuenta que hay otras condiciones importantes para hacerlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los líderes de la empresa para que la confianza realmente crezca en la IA y de qué manera ese liderazgo dentro de la empresa puede facilitar el proceso de adopción de IA o lo puede bloquear?
Muy buena pregunta. Entonces, una de las cosas más reveladoras de nuestro estudio fue que tener un CEO entusiasta o un gerente comprometido no garantiza por sí solo que la organización confíe en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en contextos donde existen muchas barreras, como escasos de recursos, baja preparación digital, etc., el impacto del liderazgo se ve muy limitado. Y esto lo vimos claramente al comparar dos factores, el apoyo de la alta dirección y la competencia de los mandos medios. Y en ambos casos, cuando las barreras internas eran muy fuertes, su efecto positivo sobre la confianza organizacional se reducía considerablemente. Sí, gracias. Y eso tiene una implicación muy concreta para países como Colombia. No basta con tener líderes visionarios. Si la organización está atrapada en los procesos burocráticos, si hay resistencia al cambio y eso, entonces ese liderazgo no se traduce en acción.
Bueno, doctor, quisiera que me contara un poco también ¿qué recomienda su estudio o qué recomienda a los gobiernos para que mejoren esa confianza en esos procesos de adopción de IA? Creo que lo mencionaba un poco anteriormente, pero profundizar un poco en esa elaboración de políticas públicas que tengan en cuenta lo que usted decía, los aspectos de inclusión, pero también las realidades socioeconómicas que vivimos nosotros, por ejemplo, en Colombia.
Bueno, la conclusión principal del estudio es que la confianza organizacional es el verdadero motor para implementar inteligencia artificial en contextos de alta barrera. No basta con tener acceso a la tecnología o con que el gobierno impulse la transformación digital. Las empresas solo adoptan IA cuando confían en su propia capacidad para hacerlo bien. Entonces, en economías emergentes hay que construir confianza. Eso requiere rediseñar las estructuras de poder dentro de las organizaciones. Hay que pasar de un modelo jerárquico a uno más colaborativo. Y eso quizás está vinculado con la cultura. Entonces, esos procesos no son fáciles. Uh-huh. Pero hay que crear este ambiente donde se valore la formación, se reduzcan los miedos al cambio, y se creen espacios reales para aprender con propósito.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta intervención acerca de esos resultados de su investigación. Vamos a hacer un próximo programa hablando un poco acerca de esos aspectos de inteligencia artificial, pero directamente en el campo académico. Entonces, querida audiencia de Alcabala, muchas gracias por estar conectados con nosotros. No olviden la invitación de escucharnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Alcabala Unicauca y Contaduría Unicauca. Les deseamos éxito en sus finanzas y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.